y el centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, viendo el terremoto y las cosas que habían sucedido, tuvieron gran temor y dijeron: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Mateo 27:54. En aquel día sombrío y crucial en la historia, un centurión romano estaba presente, supervisando la crucifixión de Jesús. Este soldado era un hombre endurecido por la guerra, acostumbrado a la brutalidad y la muerte, pero algo en ese evento específico estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Su responsabilidad era garantizar que la ejecución ocurriera sin problemas. Estaba acostumbrado a seguir órdenes rígidas y a mantener el orden en medio del caos. Sin embargo, ese día sería extraordinariamente diferente de cualquier otro que él había experimentado. Este centurión, cuya posición exigía un carácter frío y eficiente, era responsable de 100 soldados. Su ascenso en las filas del ejército romano se debió a su valentía, inteligencia y habilidad para manejar situaciones extremas. El papel que desempeñaba requería una capacidad para separar sus emociones del deber. No obstante, los eventos de ese día desafiarían esa separación, obligándolo a confrontar sus propias creencias y emociones. Interpretación basada en las características comunes de los centuriones romanos. Mientras observaba a Jesús ser llevado a la crucifixión, el centurión no podía ignorar la dignidad con la que Jesús enfrentaba su muerte inminente. Estaba acostumbrado a ver a hombres suplicar por sus vidas, maldecir a sus verdugos o sucumbir a la desesperación. Sin embargo, Jesús mantenía una calma impresionante, incluso mientras era torturado y ridiculizado. Esa serenidad comenzó a plantar una semilla de duda y curiosidad en el corazón del centurión. Interpretación basada en el comportamiento de Jesús descrito en la Biblia. La multitud que asistía a la crucifixión estaba en frenesí, instigada por los líderes religiosos que querían ver a Jesús muerto. Para el centurión, eso era solo otro día de trabajo, otra ejecución para mantener la paz romana. Pero, a medida que los acontecimientos se desarrollaban, él comenzó a darse cuenta de que había algo único en esa ejecución, algo que desafiaba su comprensión y empezaba a conmover su alma. Interpretación sobre los posibles pensamientos y sentimientos del centurión. Era su responsabilidad asegurar que la ejecución ocurriera sin problemas. Comandaba a 100 soldados, un hombre que subió en las filas debido a su valentía e inteligencia. Sin embargo, este día sería diferente a cualquier otro. La tarea de supervisar crucifixiones era, para él, una rutina sombría pero necesaria para mantener el orden y la autoridad del Imperio Romano. La crucifixión de Jesús, no obstante, comenzó a destacar de todas las demás que él había presenciado. Jesús fue llevado al pretorio, donde los soldados se reunieron a su alrededor, burlándose e infligiéndole un dolor indescriptible. Lo desnudaron, le pusieron un manto escarlata y trenzaron una corona de espinas, colocándola en su cabeza. Luego le dieron una caña, simbolizando un cetro, y se arrodillaron ante él en burla, diciendo: «¡Salve, rey de los judíos!». Le escupían, tomaban la caña y golpeaban su cabeza repetidamente. El centurión, observando todo esto, no pudo evitar notar la dignidad de Jesús ante tanta humillación. Cualquier otro hombre habría suplicado por misericordia o gritado de dolor, pero Jesús se mantuvo en silencio, soportando el sufrimiento con una tranquilidad que desafiaba la comprensión humana. Esto comenzó a conmover al centurión, quien, acostumbrado a la brutalidad, se veía cada vez más intrigado por esa figura. Cuando finalmente llevaron a Jesús para ser crucificado, el camino por la Vía Dolorosa fue marcado por el peso de la cruz y por la compasión de una multitud dividida entre aquellos que lamentaban y aquellos que se burlaban. Las mujeres de Jerusalén lloraban por él, y él, en medio de su propio sufrimiento, se detuvo para consolarlas, diciéndoles que lloraran por sí mismas y por sus hijos. El centurión observaba todo esto con una mezcla de incredulidad y admiración. Interpretación basada en la narrativa bíblica de Jesús y las mujeres de Jerusalén. A pesar de estar acostumbrado a ejecuciones, la crucifixión de Jesús no era común. Ya había ejecutado a muchos, pero la tranquilidad y la dignidad de Jesús ante la tortura despertaron algo en él. La ejecución se realizaba en el Gólgota, el lugar de la calavera, un lugar temido y conocido por su asociación con la muerte cruel. La visión de Jesús cargando su cruz hasta allí, acompañado por un espectador involuntario, Simón de Cirene, era un escenario que se repetía con variaciones, pero el comportamiento de Jesús era inédito. Cuando llegaron al lugar, clavaron a Jesús en la cruz y la elevaron entre dos ladrones, cumpliendo la profecía de Isaías sobre él ser contado entre los transgresores. La multitud continuaba burlándose de él, y los líderes religiosos lo desafiaban a bajar de la cruz si realmente era el Hijo de Dios. Incluso los criminales crucificados a su lado se unieron a las burlas, pero Jesús permaneció en silencio, demostrando una fuerza interior que confundía a sus ejecutores. El centurión, acostumbrado a la resistencia violenta y a la desesperación de los condenados, vio en Jesús algo completamente diferente. Su oración al Padre, pidiendo perdón para aquellos que lo crucificaban, resonó profundamente en el soldado. «Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen». Estas palabras, dichas en medio de la agonía, revelaron un amor y una misericordia que trascendían la comprensión humana. El centurión comenzó a cuestionar todo lo que sabía sobre fuerza y poder. A medida que las horas pasaban, la naturaleza también comenzó a reaccionar al sufrimiento de Jesús. La oscuridad cayó sobre la tierra al mediodía, durando hasta las 3 de la tarde. Este fenómeno sobrenatural aumentó el sentimiento de pavor y reverencia entre los presentes. El centurión, viendo la creación reaccionar de manera tan dramática, se vio obligado a reconocer que algo mucho más grande estaba sucediendo. Jesús, incluso siendo burlado y golpeado, se mantuvo sereno. El centurión observaba, impresionado por la dignidad y el silencio de Jesús, contrastando con las ejecuciones anteriores. En el pretorio, los soldados lo desnudaron nuevamente, vistieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Continuaron burlándose de él, pero Jesús no respondió con ira ni resistencia. Su silencio era perturbador para aquellos acostumbrados a ver la desesperación de los condenados. El centurión, presenciando esta calma inusual, comenzó a sentir un creciente desconcierto. Había visto a muchos hombres suplicar por sus vidas, maldecir a sus verdugos o entregarse a la desesperación. Pero Jesús era diferente. Soportaba el dolor con una paz que desafiaba la comprensión. Esa serenidad no era la resignación de un derrotado, sino la fuerza de alguien que sabía que su sufrimiento tenía un propósito mayor. La oración de Jesús, pidiendo perdón para sus verdugos, resonaba en la mente del centurión. Nunca antes había oído a alguien orar por sus enemigos de esa manera. Esta demostración de amor y compasión contrastaba fuertemente con la brutalidad del acto de crucifixión. El centurión comenzó a preguntarse quién era este hombre que podía amar tan profundamente, incluso en medio de la tortura. Mientras Jesús pendía en la cruz, continuaba demostrando una preocupación inusual por los demás. Confió el cuidado de su madre al discípulo amado, Juan, mostrando una preocupación familiar y un amor que trascendía el propio dolor. Estos actos de compasión y cuidado, en medio del sufrimiento, tocaron profundamente el corazón del centurión, que veía en Jesús una humanidad que desafiaba su comprensión de fuerza y debilidad. Durante el juicio, el sumo sacerdote desafió a Jesús a declararse el Hijo de Dios. Jesús, con firmeza, confirmó, causando un impacto profundo en el centurión que presenciaba todo. «Tú lo has dicho», respondió Jesús, «pero os digo que veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo sobre las nubes del cielo». Mateo 26:64. Esta declaración fue un punto de inflexión. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, acusando a Jesús de blasfemia, lo que llevó a su condena. El centurión, presente durante este intercambio, vio la calma y la autoridad con que Jesús respondió a las acusaciones. No se defendió ni suplicó por misericordia. En cambio, afirmó su identidad divina, sabiendo que eso sellaría su destino. Este comportamiento contrastaba fuertemente con el de otros condenados, que a menudo recurrían a la desesperación o la negación. Mientras Jesús era llevado de vuelta al pretorio, el centurión pudo haber reflexionado sobre lo que había presenciado. Las palabras de Jesús podrían haber resonado en su mente: «Veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo sobre las nubes del cielo». Esa visión de poder y majestad contrastaba con la escena de humillación y sufrimiento que él estaba presenciando. ¿Cómo podría alguien en tal situación hablar con tanta certeza y autoridad? Interpretación sobre las posibles reflexiones del centurión. A medida que Jesús enfrentaba más humillaciones y torturas, su respuesta permanecía constante. No maldijo a sus verdugos, ni intentó escapar. En cambio, continuó demostrando una fuerza tranquila que desafiaba la comprensión del centurión. Esa fuerza no era física, sino espiritual, y podría haber comenzado a despertar una nueva percepción en el soldado endurecido. La multitud, incitada por los líderes religiosos, exigía la crucifixión de Jesús. Pilato, cediendo a la presión, entregó a Jesús a los soldados. El centurión nuevamente vio la calma de Jesús en medio del caos. «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!», resonaban los gritos de la multitud, mientras Pilato se lavaba las manos, simbolizando su intento de eximirse de la culpa por la condena de un hombre inocente. Mateo 27, 24. El centurión estaba acostumbrado a la violencia y la sed de sangre de las multitudes. Había visto muchas veces a las masas exigir la muerte de los condenados. Sin embargo, la intensidad del odio dirigido a Jesús era inusual. Sabía que los líderes religiosos estaban detrás de eso, manipulando a la multitud para asegurar la ejecución de Jesús. Esa manipulación no era nueva, pero el blanco de su odio era lo que perturbaba al centurión. Mientras Jesús cargaba su cruz por las estrechas calles de Jerusalén, cayendo bajo el peso, el centurión se vio obligado a intervenir, ordenando a Simón de Cirene que ayudara a cargar la cruz. Este simple acto de compasión, ordenado por el centurión, mostró que, incluso en su papel de ejecutor, no era insensible al sufrimiento humano. Vio en Jesús a un hombre que no merecía ese destino. A medida que la procesión avanzaba, la multitud continuaba burlándose e insultando a Jesús. Sin embargo, Jesús no devolvió el odio. Permaneció en silencio, soportando todo con una dignidad que desafiaba las expectativas. Ese comportamiento contrastaba con la reacción típica de otros condenados, que frecuentemente responden a la violencia con violencia o desesperación. Mientras Jesús era clavado en la cruz, no expresó odio ni ira. Por el contrario, pidió al Padre que perdonara a aquellos que lo crucificaban, incluyendo al propio centurión. «Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen». Lucas 23, 34. Estas palabras, pronunciadas en medio de la agonía, revelaron una profundidad de amor y compasión que desarmó al centurión. El centurión, acostumbrado a escuchar gritos de dolor y maldiciones, pudo haberse sorprendido con esta oración. Nunca antes había presenciado a un hombre, especialmente uno que estaba siendo ejecutado de manera tan cruel, pedir perdón para sus verdugos. Esta demostración de misericordia pudo haber comenzado a romper la dureza de su corazón, plantando en él una semilla de duda sobre todo lo que había conocido y creído. Mientras Jesús pendía en la cruz, continuaba demostrando una preocupación inusual por los demás. Confió el cuidado de su madre al discípulo amado, Juan, mostrando una preocupación familiar y un amor que trascendía el propio dolor. Estos actos de compasión y cuidado en medio del sufrimiento pudieron haber tocado profundamente el corazón del centurión, que veía en Jesús una humanidad que desafiaba su comprensión de fuerza y debilidad. A medida que la crucifixión continuaba, el centurión observaba las reacciones de la multitud y de los otros soldados. Algunos se burlaban de Jesús diciendo: «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Mateo 27:40. Otros, sin embargo, pudieron haber comenzado a preguntarse si realmente habían cometido un error terrible al condenar a un hombre justo. El centurión, viendo estas reacciones divididas, pudo haber sentido una creciente convicción de que estaba presenciando algo divino. Los soldados, incluyendo al centurión, lanzaron suertes por las ropas de Jesús. Incluso en ese momento, la preocupación de Jesús era con el perdón de sus verdugos. Y cuando le crucificaron, repartieron sus vestiduras, echando suertes sobre ellas, para ver qué llevaría cada uno. Marcos 15, 24. Este acto de división de las ropas era común en las crucifixiones romanas, donde los ejecutores tenían derecho a las posesiones del condenado. El centurión, observando este ritual, vio un contraste chocante. Mientras sus compañeros de armas estaban más preocupados por las posesiones materiales de Jesús, él no podía ignorar la profundidad espiritual de lo que estaba sucediendo. Las palabras de Jesús, pidiendo perdón, todavía podían resonar en su mente, confrontándolo con una realidad que nunca había considerado. Los evangelios relatan que las vestiduras de Jesús fueron divididas en cuatro partes, una para cada soldado, pero su túnica, que era sin costura, fue sorteada para decidir quién la llevaría. Juan 19:23-24. Este detalle, aparentemente trivial, cumplía una profecía del Antiguo Testamento. Repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi túnica echaron suertes. Salmo 22:18. El centurión, aunque quizás no conocía esta profecía, podía estar comenzando a darse cuenta de que todo lo que ocurría allí tenía un significado más profundo. Mientras los soldados echaban suertes, Jesús continuaba sufriendo en silencio, mostrando una resistencia y una serenidad que desafiaban la comprensión humana. Para el centurión, cada momento podía aumentar su convicción de que este no era un hombre común. Podía haber comenzado a reflexionar sobre las historias y los milagros que había oído sobre Jesús y cómo alguien con tanto poder y compasión podía ser condenado a muerte. De repente, la tierra tembló y una oscuridad sobrenatural cubrió el cielo. Estos signos cósmicos conmovieron profundamente al centurión, que nunca había presenciado algo semejante. Desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Mateo 27:45. Este fenómeno sobrenatural aumentó el sentimiento de pavor y reverencia entre los presentes, dejando claro que la crucifixión de Jesús era un evento extraordinario. El centurión, que ya estaba perplejo por el comportamiento de Jesús, ahora enfrentaba una naturaleza que respondía dramáticamente a la muerte del hombre en la cruz. La oscuridad al mediodía y el terremoto que siguió eran señales inconfundibles de que algo más allá de la comprensión humana estaba ocurriendo. Estos eventos físicos reflejaban la magnitud espiritual de lo que estaba sucediendo. La oscuridad, que duró 3 horas, no podía explicarse por un eclipse solar, pues la Pascua judía ocurría durante la luna llena. Por lo tanto, este evento sobrenatural fue claramente percibido como un signo divino. El centurión, viendo la creación reaccionar de manera tan dramática, se vio obligado a reconocer que estaba ante un momento único en la historia. La tierra tembló y las rocas se partieron, mostrando que la naturaleza estaba de luto por la muerte del Hijo de Dios. Para entonces, el centurión y sus hombres estaban llenos de miedo. Estaban acostumbrados a lidiar con el peligro y la muerte, pero esta experiencia era diferente. No solo estaban presenciando una ejecución, estaban siendo testigos de una manifestación del poder divino. Y Jesús, clamando otra vez con gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las piedras se partieron. Mateo 27, 50-51. Estos eventos aumentaron la convicción del centurión de que Jesús era, de hecho, el Hijo de Dios. La naturaleza, más sensible que los corazones humanos, respondió a la muerte de Jesús. Las rocas se partieron y la tierra tembló, señalando la importancia de ese momento. Y Jesús, clamando otra vez con gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las piedras se partieron. Mateo 27, 50-51. Estos eventos físicos reflejaban la magnitud espiritual de lo que estaba ocurriendo. El velo del templo, que separaba el lugar santísimo, fue rasgado, simbolizando la nueva alianza entre Dios y la humanidad a través del sacrificio de Jesús. El centurión, viendo estas señales, comenzó a comprender que la muerte de Jesús no era sólo una ejecución, sino un evento cósmico de gran importancia espiritual. La oscuridad y el terremoto eran manifestaciones físicas del luto de la creación por la muerte de su creador. Spurgeon, un famoso predicador, dijo: «Él no murió por las rocas, sin embargo, las rocas fueron más tiernas que los corazones de los hombres por quienes él derramó su sangre». Ante todos estos eventos, el centurión declaró: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Mateo 27:54. Esta confesión fue un reconocimiento poderoso y sincero de la inocencia y divinidad de Jesús. El centurión, un hombre acostumbrado a la brutalidad de la guerra y la muerte, fue profundamente conmovido por lo que vio y oyó ese día. Su declaración fue un testimonio del impacto que la muerte de Jesús tuvo sobre él. La convicción del centurión no surgió solo de las señales externas, como la oscuridad y el terremoto. Fue también el resultado de su observación cuidadosa del comportamiento de Jesús durante todo el proceso de tortura y crucifixión. Vio la dignidad, la compasión y el amor de Jesús, incluso en medio de la agonía. Esto contrastaba fuertemente con la brutalidad y la crueldad que él estaba acostumbrado a ver en otras ejecuciones. La proclamación del centurión fue un acto de valentía y fe. Estaba rodeado por soldados y líderes religiosos que habían condenado a Jesús a muerte, pero aún así declaró su creencia en la divinidad de Jesús. Esta confesión fue un hito en la vida del centurión, un momento de transformación que lo llevó a reconocer la verdad sobre quién era Jesús. Esta declaración también fue un testimonio para aquellos que estaban presentes. La confesión de un soldado romano endurecido por la batalla dio credibilidad a la divinidad de Jesús. La muerte de Jesús comenzó a tener un impacto inmediato, tocando el corazón de un hombre que estaba allí para supervisar su ejecución. El centurión, que comenzó el día como un ejecutor, lo terminó como un creyente. A medida que las horas pasaban, el centurión pudo haber reflexionado sobre los acontecimientos. Podía haber pensado en el significado de las palabras de Jesús y en el impacto de los eventos que presenció. La oración de Jesús, pidiendo perdón para sus verdugos, los signos sobrenaturales y la serenidad de Jesús ante la muerte, podían haber continuado resonando en su mente. Cada momento de ese día podía haber reforzado la convicción de que había presenciado algo extraordinario. Interpretación sobre las posibles reflexiones del centurión. La mente del centurión podía estar llena de preguntas. ¿Quién era este hombre que él ayudó a crucificar? ¿Cómo podía alguien soportar tanto dolor y humillación con tanta dignidad? ¿Por qué la naturaleza respondió tan dramáticamente a su muerte? Estas preguntas podían haber comenzado a consumir sus pensamientos, llevándolo a buscar respuestas. Las palabras de Jesús al sumo sacerdote, afirmando que él vería al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo sobre las nubes del cielo, podían resonar en la mente del centurión. Podía haber comenzado a darse cuenta de que la crucifixión no era el final, sino el comienzo de algo mucho mayor. El centurión, que estaba acostumbrado a lidiar con la muerte, podía haber comenzado a vislumbrar la promesa de vida eterna a través de Jesús. Mientras reflexionaba, el centurión también podía pensar en la responsabilidad que cargaba. Había supervisado la ejecución de un hombre justo, un hombre que él ahora creía que era el Hijo de Dios. Ese peso de responsabilidad podía haber comenzado a transformar su visión de sí mismo y del mundo a su alrededor. Ya no era solo un soldado romano, ahora era alguien que había sido tocado por la verdad divina. Algo dentro del centurión podía haber comenzado a cambiar. Él, un soldado endurecido por la guerra y la muerte, podía haber sentido su corazón ser tocado por el mensaje de amor y perdón de Jesús. La brutalidad que había presenciado y participado a lo largo de su carrera ahora parecía vacía y sin sentido ante la compasión y la misericordia que Jesús demostró en la cruz. El centurión podía haber comenzado a sentir una nueva conciencia espiritual despertando dentro de sí. Había visto a muchos hombres morir, pero la muerte de Jesús era diferente. Había una santidad y una paz en la forma en que Jesús enfrentó su ejecución que era imposible de ignorar. Esta experiencia podía haber comenzado a romper la dureza de su corazón, llevándolo a reconsiderar sus creencias y valores. La transformación interior del centurión no fue inmediata, sino gradual. A medida que reflexionaba sobre los eventos de ese día, podía haber comenzado a sentir una creciente necesidad de buscar la verdad. Podía haber comenzado a preguntarse sobre el significado de la vida y la muerte, y sobre el propósito de su propia existencia. Esta búsqueda espiritual podía haberlo llevado a un viaje de descubrimiento y autoconocimiento. El centurión, que antes era conocido por su eficiencia y frialdad, podía haber comenzado a demostrar señales de compasión y humildad. Podía haber pasado a tratar a sus subordinados y prisioneros con más humanidad, reflejando la influencia de Jesús en su vida. La transformación interior del centurión podía haber sido un testimonio del poder de la cruz para cambiar corazones y mentes, llevándolo a una nueva comprensión de amor y justicia. El impacto de ese día no se limitó al centurión. Otros soldados y espectadores también fueron profundamente afectados por lo que vieron y oyeron. La crucifixión de Jesús dejó una marca indeleble en todos los presentes, llevando a muchos a cuestionar sus creencias y a buscar la verdad. La muerte de Jesús comenzó a esparcir semillas de fe que germinarían en las semanas y meses siguientes. Entre los presentes estaban las mujeres que acompañaron a Jesús desde Galilea, incluyendo a María Magdalena, María, madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ellas observaron todo desde lejos, pero su amor y devoción a Jesús eran innegables. Estas mujeres serían las primeras en presenciar la resurrección de Jesús, y su testimonio sería crucial para esparcir la buena nueva. La crucifixión también tuvo un impacto significativo sobre José de Arimatea y Nicodemo, ambos miembros del Sanedrín que secretamente creían en Jesús. Arriesgaron sus reputaciones y posiblemente sus vidas para pedir el cuerpo de Jesús a Pilato y enterrarlo con dignidad. Este acto de valentía y fe demostró que la muerte de Jesús estaba comenzando a transformar corazones, incluso entre los líderes religiosos. El centurión, que comenzó el día como un ejecutor, lo terminó como un creyente. Su declaración de fe fue un hito en la historia de la salvación, mostrando que incluso los más endurecidos pueden ser tocados por la gracia divina. La transformación del centurión sirvió como un poderoso testimonio del poder redentor de la cruz, inspirando a otros a buscar la verdad y a abrazar la fe en Jesús. María Magdalena, una seguidora devota de Jesús, estaba presente. Su testimonio sobre la resurrección de Jesús añadió más credibilidad a las experiencias del centurión. Ella fue la primera en ver a Jesús resucitado, y su historia inspiró a muchos a creer en el poder de la resurrección. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor», y les contó lo que él le había dicho. Juan 20, 18. María Magdalena era una mujer que había sido liberada de 7 demonios por Jesús. Su gratitud y amor por él eran profundos, y lo siguió fielmente, apoyando su ministerio. Cuando Jesús fue crucificado, ella permaneció al pie de la cruz, presenciando su sufrimiento y muerte. Su presencia constante al lado de Jesús durante sus momentos más difíciles mostró su devoción inquebrantable. La resurrección de Jesús Fue un momento de gran alegría y transformación para María Magdalena. Corrió para contar a los discípulos, que estaban escondidos por miedo a los líderes judíos. Su mensaje trajo esperanza y renovó la fe de aquellos que estaban desanimados. La experiencia de María Magdalena como testigo ocular de la resurrección fue un poderoso testimonio que ayudó a esparcir la buena nueva. El centurión, escuchando el testimonio de María Magdalena y de otros seguidores de Jesús, pudo haber sido aún más fortalecido en su nueva fe. La resurrección de Jesús confirmó todo lo que él había presenciado durante la crucifixión. Vio que la muerte no tenía la última palabra y que la vida eterna era una realidad prometida por Jesús. Este entendimiento profundo pudo haberlo llevado a compartir su propia experiencia y fe con otros. Interpretación sobre las posibles reacciones y acciones del centurión después de escuchar el testimonio de María Magdalena. Después de la resurrección de Jesús, el centurión pudo haber comenzado a compartir su experiencia con otros. Podía haber contado cómo había presenciado los eventos extraordinarios en la crucifixión, incluyendo los signos sobrenaturales y la compasión de Jesús. Su historia podía haber conmovido muchos corazones y llevado a muchos a la fe en Cristo. Podía haberse convertido en uno de los primeros en reconocer públicamente la divinidad de Jesús, mostrando que el mensaje de Jesús era para todos, judíos y gentiles. Interpretación sobre el posible impacto del testimonio del centurión. La crucifixión y la resurrección de Jesús tuvieron un impacto profundo y duradero. La historia del centurión, que comenzó el día como un ejecutor y lo terminó como un creyente, es un poderoso testimonio del poder transformador de la cruz. El mensaje de Jesús continúa tocando corazones y cambiando vidas, tal como lo hizo hace más de 2000 años. Que todos podamos ser inspirados por la fe y el amor de Jesús, siguiendo su ejemplo de compasión y misericordia. El sacrificio de Jesús en la cruz es el punto central de la fe cristiana y posee un profundo significado teológico y espiritual. Representa la culminación del plan de salvación de Dios para la humanidad. Para entender plenamente esta importancia, es necesario explorar las varias dimensiones de este evento y cómo se conecta con el plan de salvación de Dios conforme revelado en las Escrituras. Desde el principio de la creación, la humanidad fue diseñada para tener una relación íntima y perfecta con Dios. Sin embargo, el pecado entró en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva, rompiendo esa comunión e introduciendo la muerte y el sufrimiento en la experiencia humana. Génesis 3. El pecado separó a la humanidad de Dios, creando una barrera que no podía ser superada por las propias acciones humanas. Jesús, como el Cordero de Dios, vino al mundo para expiar los pecados de la humanidad. La expiación se refiere al acto de reparar la culpa o la culpa mediante un sacrificio. En el Antiguo Testamento, esto era simbolizado por el sacrificio de animales, que eran ofrecidos para cubrir los pecados del pueblo. Sin embargo, esos sacrificios eran temporales y no podían remover el pecado de forma definitiva. Hebreos 10, 1-4. Jesús, siendo perfecto y sin pecado, se ofreció como un sacrificio final y perfecto. Su muerte en la cruz satisfizo la justicia de Dios, convirtiéndose en la propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 2:2. La propiciación significa aplacar o satisfacer la ira de Dios. Jesús tomó sobre sí el castigo que merecíamos, reconciliándonos con Dios. La muerte de Jesús también es vista como un acto de redención. Redención implica liberación mediante el pago de un precio. En la cruz, Jesús pagó el precio por nuestra liberación del pecado y de la muerte. Él nos rescató de la esclavitud al pecado y nos trajo la libertad espiritual. Efesios 1:7. Este acto de redención es una demostración del amor incondicional de Dios por nosotros. A través del sacrificio de Jesús, los creyentes son justificados ante Dios. La justificación es un término legal que significa ser declarado justo. Por medio de la fe en Jesús Cristo, somos declarados justos ante Dios, no por nuestros méritos, sino por la justicia de Cristo imputada a nosotros. Romanos 5, 1. Esto significa que la penalidad del pecado fue pagada y nuestra relación con Dios fue restaurada. El sacrificio de Jesús fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Desde Génesis 3, 15, donde Dios promete que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, hasta las profecías mesiánicas en Isaías 53, que describen al siervo sufriente que llevaría nuestros pecados, el sacrificio de Jesús fue prefigurado y prometido como parte del plan redentor de Dios. El sacrificio de Jesús estableció una nueva alianza entre Dios y la humanidad. A diferencia de la antigua alianza, que dependía de la obediencia a la ley de Moisés y de sacrificios continuos, la nueva alianza está basada en la gracia y en la fe en Jesús Cristo. En la última cena, Jesús declaró que su sangre sería la sangre de la nueva alianza, derramada para la remisión de los pecados, Mateo 26, 28. El sacrificio de Jesús también trajo reconciliación. Por su muerte, Jesús nos reconcilió con Dios, removiendo la barrera del pecado que nos separaba de Él. Esto es descrito en 2 Corintios 5, 18-19, donde Pablo escribe que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no imputando a los hombres sus transgresiones. La reconciliación implica que ahora podemos tener paz con Dios y una relación restaurada con Él. A través del sacrificio de Jesús, los creyentes tienen la promesa de la vida eterna. Jesús afirmó en Juan 3, 16 que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. La muerte de Jesús y su resurrección garantizan que la muerte no es el fin, sino el comienzo de una nueva vida con Dios para siempre. El sacrificio de Jesús en la cruz es el acto supremo de amor y gracia de Dios para con la humanidad. Cumple las promesas y profecías del Antiguo Testamento, establece una nueva alianza, trae redención, justificación y reconciliación, y ofrece la promesa de la vida eterna. Este evento central del cristianismo revela el corazón de Dios y su plan de salvación para toda la humanidad. Es una invitación para todos a reconciliarse con Dios a través de la fe en Jesús Cristo y a experimentar la transformación que viene de la gracia redentora de Dios.